Hola, muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Un domingo más en el fin de los días. Y no, las últimas cosas. Ya no sé, tengo un lío ya un poco terrible. Y es la resaca, es culpa de la resaca de este domingo. Por cierto, mi altavoz hace un poco de ñek, ñek.
Sí. A ver, ¿cómo?
¿Otra vez? Me molesta un poco.
Satura un poco.
Sí, satura un poquito. Que bueno, que hoy es día 13 de enero de 2008. Y estamos aquí otra vez para, como cada semana, contaros todas estas noticias que... Sálvame, Mike, sálvame, por favor.
Bueno, pues sabéis que en este programa tenemos noticias de ecología y de las varias crisis ecológicas que se producen. De economía también, unas cuantas noticias, aunque no las he leído. También unas cuantas de energía y lo de lo resultante, que es la geopolítica, especialmente temas de Irán, de George Bush diciendo que Irán es un país que alberga terroristas, y bueno, declaraciones brillantes de este gran prohombre que ha hecho tanto por la humanidad.
Pues
y,
sí.
Y bueno, pues recordemos que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y bueno, si os queréis poner en contacto con nosotros, pues o bien vía web radiobronca.info, que ahí también podéis escuchar el programa en directo, de una manera muy sencilla. Podéis escuchar el programa no solo de esta radio, sino de otras varias radios libres. También nos podéis escribir a rbronca@sindominio.net o bien a findelosdias@gmail.com, aunque no sé si la consultamos.
Sí, se va mirando,
Y bien, si queréis llamarnos, pues al 93-359-4900.
Bueno, y saluda porque...
Hola. Salude el técnico.
Hola.
Por fin estamos todos.
Tenemos un cuarto pasajero.
Hay un cuarto pasajero que no quiere hablar, que está ahí oculto. Y también le damos recuerdos a un habitual del programa que está de exámenes y que a lo mejor no está escuchando. Si es así, pues un saludito para el físico.
Sí, a ver. Y a su gato.
Y a su puñetero gato, sí. Y bueno, pues eso. Vamos a poner quizá una cancioncilla, ¿no? Y ya
quizá,
empezamos.
¿No? Es en plan, vamos quizás, a poner quizás.
Si está preparada.
Si sale todo bien y...
Si no pasa nada. Y vamos a empezar con la sesión de ecología, que bueno, hoy como siempre la estrella en realidad vuelve a ser la de crisis energética, ¿no? Y bueno, pues eso.
Primero la canción.
Y nada.
A ver si se puede.
Sí que se va a poder. A ver si nos hacen cosas raras, que antes estábamos haciendo pruebas... Y vamos a poner una de Neko, de másquepalabras.org, que ya estamos abonados, tenemos ahí...
Sí.
Y vamos a poner nuestras fotos en breve. Pues eso.
A construirnos todo un mundo nuevo. Ellos nos echan la vista encima y nos liquidan, ¿no? Pues llevemos una vida donde nunca nos encuentren. ¿Sabe dónde? Bajo tierra. Debería mirar ahí abajo. Hay cientos de kilómetros de alcantarillas, muy frescas y limpias después de la lluvia. Oscuras, tranquilas y seguras. Podemos construir casas y de todo. Empezar de cero. ¿Y qué tiene de malo vivir bajo tierra? Le diré que no ha sido tan fantástico vivir aquí arriba. Una base para el poeta de bragueta abierta. Bajando. Cirugía mental, bien me sienta. Estoy en la reyerta, poniendo el rap comercial de oferta. Soy uno más, a ciencia cierta. La vida se me atranca, no arranca. Tengo la negra, estoy sin blanca. Hoy paso del peta a mi apalanca. Conflictos porque vivo con los viejos y aún me falta. Ya que no soy de los que dicen ir de vuelta. Caerás en la cuenta del que ahora representa. Darte cuenta de que el rap es más de lo que aparenta. Tiñe la orbe gris de visiones de colores. Aunque a veces no consuelen en algunas situaciones. Primero las presiones, después las depresiones. Las lágrimas no atienden ni a razones ni a intenciones. Nuevas lecciones en vuestras habitaciones. Entre canciones compartiendo decepciones. Crítica de lo que llaman progreso. Hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones. Imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Crítica de lo que llaman progreso. Hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones. Imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Yo también padezco este sinsentido con sentido. A veces me levanto depresivo, pero combato mis demonios con estilo, tío. Y recupero mis valores, luchador sobre el ritmo con versos para echarlos. Son punzantes dardos, esfuerzos a unarlos para cambiar los barrios. Veo van a peor mientras pasan los años. Nunca tampoco os mandaron sobre tantos. Escaños son engaños a rebaños de votantes. ¿Cuántos con su cargo benefician a mangantes? Serpientes amorales nos llaman criminales. A nobles de las letras, callejeras universales. Si te sales, dales, enseña a los chavales que no entienden de personas beneficios empresariales. Nos están tocando los puntos vitales. El tiempo y el dinero en su caja de caudales. Tú curra, consume de ser libre, olvídate. Escaparate tras escaparate, escápate. No preguntes por qué, no preguntes para qué. Aquí hay un ABC, si te cansa, drógate. Orden susurrante del sistema, grandes rasgos, sin sesgos. Mi verdad expongo aquí con versos. Clara y subjetiva, cualitativa. Experiencia en carne viva, no hay sociólogo que la defina. Creativo, radioactivo, positivo. Energía nuclear de mi ser despido. Tengo el capital a tiro. SM58, calibre en vivo.
Pues vamos con la primera noticia de ecología. Y es que Europa da el primer empujón a los alimentos de animales clonados. Después de mucho insistir, los estadounidenses, que son los que llevan más o menos la voz cantante en este tema, pues han conseguido que la Autoridad de Seguridad Alimentaria de la UE dé el visto bueno para que se pueda vender y, por lo tanto, consumir carne y leche de clones bovinos y porcinos. Así que, bueno.
Bueno, pues es buen invento, ¿no? Te puedes comer el mismo filete una y otra vez.
En fin, un paso más en esta aberración que llega, ¿no? Que, bueno, no voy a soltar el discurso animalista porque yo tampoco es que sea muy coherente con eso, pero vaya, que todo este rollo de la clonación pues es bastante peligroso, es un poco jugar con fuego, ¿no? Jugar a ser Dios y no sé yo hasta qué punto esto es de verdad sano, no es sano, y dentro de 20 años pues veremos los resultados, ¿no? Como por ejemplo todo el rollo este del Alzheimer y tal, ¿no? Que, bueno, pues de las vacas locas y de todo este rollo, que en un principio, pues...
lo pone, dice... Bueno, pone con un pequeño matiz. La gran tasa de muerte y de ejemplares enfermos que existe entre los clones. La EFSA supedita sus conclusiones acerca de la seguridad a que los animales tarados sean retirados de la cadena alimenticia a tiempo y confía en que estos errores se solventen a medida que se mejore la tecnología.
¿Cuánto duró la oveja, Oli? ¿Dolly? ¿18 meses?
Sí,
o algo
muy poquito,
así, ¿no?
Sí.
Y las pruebas que están haciendo no llegan a 2 años ni 3, o sea...
Bueno, si nos los comemos
y
antes...
Y encima, ¿cómo saben que los animales están tarados? Y si no se dan cuenta, significa que...
Ya, o lo que dice él, lo matas antes de que se desarrolle la enfermedad y venga,
ya está,
suerte.
Para los restaurantes chinos, ¿no?
Bueno, sí.
No des ideas, no des ideas.
Pobres restaurantes chinos, que se le tiene muy mala fama de ellos, ¿eh? No son mucho más sucios que la mayoría de restaurantes
de lujo.
Del resto, vaya, y de lujo.
Los de lujo son los peores, ¿eh? Dilo.
Pues sí. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Los glaciares no desaparecieron durante el calentamiento global del Cretácico. O eso dicen. Porque yo no sé cómo se sabe estas cosas, ¿vale? Pero dicen que los glaciares no llegaron a desaparecer en uno de los periodos de mayor calentamiento terrestre. Que al parecer pues siempre quedó bastante, ¿no? Bastante hielo. Y que, bueno, pues las investigaciones dicen que no se sabe muy bien qué pasará con el actual cambio climático, pero, bueno, si no se desapareció en aquel periodo, pues dudan que desaparezca del todo. Pero, bueno, no hace falta que desaparezca del todo para que veamos los efectos, ¿eh?
Y cómo subestiman la mano del hombre, ¿eh?
Sí.
El potencial que tiene su destructor. Su gran creación.
Y bueno, dicen que si se derritieran todo el hielo de la Antártida, el mar subiría 60 metros.
Joder, qué bien.
Barcelona sí, con que... Al Tibidabo.
4 o 5 metros ya se hunde la ciudad, vaya. Y bueno, pues eso.
Bueno, la siguiente noticia dice que Australia prohibirá las bolsas de plástico de los supermercados.
Y en China también,
y
¿no?
Bueno, sí, lo ha hecho China hace relativamente poco.
Ah, sí, lo pone aquí.
Y dicen que hay 4.000 millones de bolsas por ahí que en realidad son bolsas que están ahí en el ambiente pues para siempre casi. Y bueno, y dicen que eso, que la mayoría de los australianos quieren acabar con estas bolsas de plástico, que bueno, que aplicarán medidas. Y bueno, no sé qué cuál es la alternativa, si hacerlas de papel o algo, o algún material biodegradable.
Bueno, pero hacerla de papel tampoco es... Ya. Lo mejor es como antes, ¿no? Que la gente fuera con las bolsas de tela de toda la vida, vaya.
Sí, o las...
Que tampoco pasa nada en
ello. Lo que están haciendo últimamente es lo de pagar. O sea, la manera de reajuste ecológico que están utilizando los economistas es... Si pagas, entonces esto te lo vas a tomar más en serio.
Ya, pero eso tampoco es muy fiable, ¿no? Pero si ya, te vas al supermercado y te gastas 60 euros, que te gaste un euro en bolsa...
Ya, pero es que también es tomar la actitud de... Ah, lo puedo hacer porque pago. O sea, yo aquí esto de esta lata la puedo tirar aquí en el monte porque yo pago.
Porque ya la
pago.
Me
pago mis impuestos, como buen ciudadano.
Sí, lo que hay que preguntarse si esta noticia tiene más que ver con la ecología, ¿no? O con la escasez de petróleo, que ya están empezando a ahorrar en todo lo que puedan, ¿no?
Sí,
y
la
bolsa de plástico.
Creo que el primer sitio donde lo hicieron fue San Francisco, de esto. Lo dijimos en el programa, que habían prohibido las bolsas de plástico. Y bueno, en Estados Unidos es más tradición lo de las bolsas de papel. Y luego, sí, aquí dice que también bolsas de lona y tal. En Australia triunfará las bolsas de lona. Y aquí, no sé, acepta.
Pues sí. El otro día salió una noticia, parece la primera, que hablaban de los problemas del plástico, que estaba empezando a haber problemas en los suministros. Y bueno, no sé, pues yo creo que todo viene un poco con relación, ¿no? Siempre están metiendo ahora mucho rollo ecológico, pero yo creo que es más para tapar el rollo energético que de verdad les preocupa la ecología o lo que gasten o deje de gastar, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues vamos con la última noticia, con el invento del TVO de la semana. Proponen construir las artificiales que traigan energía de los mares. Pues bueno, otra idea de esta, de construir una isla energética que, bueno, como estaría en el mar y aprovechando la diferencia de temperatura, conseguiría crear electricidad y bla, 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 ¿no? Pues estas cosas que se inventa cada semana y que le dan credibilidad y no sé.
Y sale la tele y mira que...
A lo mejor son ideas para recuperar las superficies estas petrolíferas del norte de Irlanda y todo,
claro,
eso.
Ya, las plataformas.
Ah, las plataformas que a lo mejor se quedan ahí un poco... ¿Y qué hacemos con estos trastos de hierro aquí tirados? Pues mira, montamos casinos, no sé qué, que también decía alguien.
Joder, sí, había una, sí, que quería.
¿Quién coño irá a un casino allí?
Alguien con mucho dinero y que pueda hacer lo que quiera en un estado que no existe, ¿no?
Pues bueno, el proyecto de Hale era montar un barco, de estos de, además creo que estaba ya medio apalabrado, de la Armada Soviética, de saldo, y montar un casino y irte por todo el Mediterráneo, por aguas no...
Internacionales, ¿no?
Claro, por aguas internacionales, y fiesta Jolgorrio.
Hombre, no estaría mal, a ver si puedo pararme el billete.
De Hill,
de Hill, vale.
Descanse en paz.
Sí.
Joder. Pues sí. Bueno, pues no hay más noticias de ecología. Y antes de pasar a economía, otra canción. No debo salir los sábados, ni los viernes. Me parece que me estoy haciendo mayor, vaya.
Hombre, es que la crisis ya... ¿no?
La crisis...
Hay muchas crisis, ¿eh? Hay muchos tipos de crisis, de personal.
Mi crisis aparece.
Pues nada, un clásico del programa Habeas Corpus.
Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que
nos sentimos.
Sabemos que quienes han hecho
hecho de cientos de miles de millones de mentiras. Una profesión altamente rentable, deben llamar a las cosas por su nombre.
Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, y un solo y único discurso, y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre.
La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sangresia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo. Los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas. Y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo, todo poderosa, la norma suprema, la fiel obediencia.
Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba, atado y bien atado a las cosas. Por su nombre. A las cosas. Por su nombre.
Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre.
La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista.
¡Por su nombre!
Y para hablar de las cosas por su nombre, pues la economía.
La economía, sí. Gran apasionante materia. Y sobre todo con noticias como esta que ha puesto el compañero. El Banco de América apuesta por una. O sea, bueno, ha comprado una de las grandes entidades hipotecarias de Estados Unidos, llamada Countrywide Financial, por la suma de 4.000 millones de dólares en acciones. Bueno, pues eso, que. Todavía las empresas hipotecarias empiezan a ser motivo de comercio. O sea, ya hace años empezó, era el tema de las fusiones bancarias entre bancos de poder mediano para convertirse en grandes. Y ahora hay por ahí unos cuantos bancos hipotecarios que están con dudosa continuidad.
Con el agua al cuello.
Con el agua al cuello, más o menos. Y que, bueno, que en realidad están de saldo porque quieren dejar, bueno, tienen un pufo por ahí previsto bastante gordo y, bueno, pues eso, tiene que salir entidades semipúblicas como el Bank of America a salvar las castañas del fuego, ¿no?
Sí, de hecho, esta compra ha sido un poco así sorprendente porque el lunes o el domingo pasado, no sé, el lunes me parece que fue, Countrywide empezó a caer en bolsa por el miedo de los inversores a toda la hipoteca subprime de baja calidad y tal, y de pronto el Bank of America salió a recuperarla, ¿no? Entonces, parece más un teje maneje incluso medio político para que la cosa no se hunda todavía y aguante y aguante y aguante. Joder, que una cosa económica.
Un parche detrás del otro y cuando venga una en serio, no sé.
O sea, esto va a ser divertido.
Va a ser una especie de crack a la vez todos.
Pero cuando ellos quieran.
Cuando ellos quieran.
Bueno, cuando quieran o cuando salte.
No aguante más esto, claro. Porque todavía, bueno, han invertido un dineral más de 100.000 millones de dólares simplemente en que no pete aquello. Y bueno, vale, que tienen la maquinita de imprimir dólares, pero
bueno, se pueden imprimir a lo loco.
No pueden imprimir a lo loco porque empieza la inflación Y bueno, que luego dentro de poco los sueldos no dan para nada y bueno, el país se rebota.
Como el nuestro, vaya, como básicamente, nuestro, claro, ¿no? Porque...
de poco, sí, sí. De momento no ha pasado nada en España, pero...
Ya pasará.
Bueno, pues eso. La siguiente noticia va de... es de crisis energética y dice así, el advenimiento de la estanflación.
Vaya titular.
Es este. ¿Estanflación?
El advenimiento. La estanflación es cuando hay un aumento muy grande de la inflación y la economía está parada. Entonces es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque no hay empleo, no se genera riqueza y encima los precios suben por el aumento de la inflación. Entonces la gente pierde mucho poder adquisitivo y no se invierte, no se produce, bla, 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 bla. Entonces se va ahí, retroalimentando, ¿no? Y llevan hace bastante tiempo que están hablando de la estanflación en Estados Unidos, pero en España, pues también ya dijimos la semana pasada, incluso en el Aero News o en una cadena así hablaba del riesgo de estanflación en el Estado español, ¿no? Esta semana comentábamos que en algunos periódicos había aparecido, por ejemplo, pues las comunidades que más habían crecido y a qué se debía, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras, todas las ciudades que más había crecido en el PIB eran todas ciudades costeras. Málaga era la primera, por cierto, y la seguía un montón más de ciudades. Y claro, todas estas ciudades son las que ahora están saliendo la noticia que tienen más paro, que la construcción está perdiendo más poder y tal.
Están paradas, obras paradas.
Obras paradas, gente a la calle, entonces eso, pues, lo de siempre, ¿no? Pues se retroalimenta negativamente. Y es una, bueno, y puede originar la estanflación, ¿no? Que es el aumento de los precios y a la vez que no hay tanto trabajo y no hay tanta inversión. Y bueno, ya veremos qué pasa, porque el gobierno parece ser que está decidido a que esto no les pete, por lo menos hasta marzo. Y están hablando...
No, es más bien, aquí no pasa nada hasta marzo.
Hasta marzo, por lo menos, y están ayudando ahí a las inmobiliarias como pueden, ¿no? De hecho, cuando lo de Colonial, que, bueno, que además, curiosamente, uno de los que la lleva es de dos hermanas, que de donde es Felipe González, o sea que aquí hay unos entramados de estos curiosos, ¿no? Estaban hablando con los bancos para que la ayudaran y parece ser que el Instituto Oficial de Crédito va a ayudar a las inmobiliarias para que no se hundan y aquí hay mucha cosa, ¿no? Vaya, que si estuviera en el PP de poder haría lo mismo, ¿eh? Esto no es un tipo de... que no sé quién va a ganar este año las elecciones, pero está muy mal, ¿eh?
Yo
porque cada vez que habla Rajoy...
Yo creo que Llamazares. Bueno, sí. espera, no hay risa aquí. ¿Dónde la risa?
Deberíamos tener...
Yo soy Johnny Mad, va a ganar.
Yo creo que voy a votar en EV. Ah, bueno, a lo mejor no, porque la van a legalizar.
Va, total.
Vota ahora, no pierdas esta oportunidad, vota ahora. Antes de que la legalice.
Ahora o nunca.
Y bueno, otra noticia que está relacionada con lo que hablamos es el parón inmobiliario provoca que caiga el número de viviendas visadas en un 170%. Esto ocurre en Granada, estas noticias del periódico de Granada, pero es común prácticamente a toda la península, a todo este Estado español, ¿no?
Joder, cae en un 170%, pero...
Que es mucho, vaya.
¿Visadas? ¿A qué se refiere?
Visada es cuando ya tienes el proyecto de obra y tal, y va como al colegio de arquitectos
es
un proyecto, no quiere decir que si la vises, o sea, que si tú vises una vivienda la construyas, ¿no? Pero ya es como el paso ya previo.
El primer paso, en realidad.
Sí, bueno, y después ya pues empieza la construcción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el año pasado también había habido muchas viviendas visadas porque como iban a cambiar la legislación o no sé qué, lo van a hacer más complicado, pues...
Aprovecha bueno, y venga, esto sí. aprueben el proyecto,
ya lo haremos, ¿no?
Ya si pediremos la licencia de obra y todo lo que sea, pero primero me la pruebas que conforme cumple toda la normativa, ¿no?
Sí, pero igualmente, o sea, un 170% es mucho y ya decimos que la construcción se está hundiendo, que no es un mensaje catastrofista, ¿no? Sino que es la verdad, vaya, y se está viendo en el paro, en la cifra del paro y en los pueblos,
incluso los pueblos ves mogollón de obras paradas y planes urbanísticos.
Sí, sí, de hecho sí. La construcción pública es la que está tirando también un poco de todo este rollo, ¿no? Por ese, toda esta gran infraestructura del AVE y tal que nos venden como si fuera, que además es una puta mierda.
Los faraones, son los faraones.
Sí, son un poco los que tiran, ¿no? Y en Madrid, que ahora quieren construir no sé cuántas M's más de estas rotondas gigantescas y infinitas, que eso es horrible. O sea, que te metes en la M esa nueva que construyeron y estás media hora por debajo de la ciudad y da un miedo eso, no sé. Un poco asqueroso, ¿no? Y bueno, todas estas grandes construcciones solo hacen que los bancos ganen mucho dinero, que las constructoras ganen mucho dinero y que al fin y al cabo destrocen todo el paisaje y el equilibrio.
Y dan el mayor trabajo posible, o sea, es que hay cientos de miles de personas que tienen que trabajar de la construcción y ahora se están quedando en el paro. Y bueno, pues hay que dar una salida, ¿no?
Se va utilizando el dinero público, pues una manera, en vez de darlo, pues se va creando esta infraestructura, pero eso tiene un límite y además que no es muy sano, ¿no?
Por aparte que gastan dinero público, que en el futuro será necesario.
Y al mismo tiempo que abandonan otras infraestructuras, porque claro, los ferrocarriles de todo el estado están que dan pena, o sea, una caquita brutal.
Por ejemplo,
brutal.
En vez de dedicarse a construir el AVE, que es un destrozo ecológico, que tienen que construir nuevas vías, que es un...
monstruo, es que es para
un monstruo.
Cada vez que veo eso yo pienso en las pirámides, o sea, estos son...
Sí,
yo...
son pirámides, sí.
Igual.
Es igual.
Sí, como los puentes aquellos que vimos que empezaban a construir los,
joder,
los pilares y pom, 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 ponían las... bueno, pues sí, los iban construyendo como plataformas encima de cada pilar y luego unían las plataformas y al final pues tenías el puente, ¿no? Pero era como un proyecto ahí gigantesco y
sí, sí,
desproporcionado.
No sé, y al final pues ya veremos qué pasa, porque además mucha de esta gran infraestructura, todo lo relacionado con puentes y carreteras, ya veremos qué pasa con el petróleo que sigue subiendo, vaya, no sé quién la va a utilizar al final, ¿no? O sea, creo que deberíamos cambiar, claro, esto es imposible, es una tontería, ¿no? Pero vamos, que habría que cambiar totalmente el modelo económico, cosa que no se va a hacer, para que la cosa de verdad
no
tuviera
pacíficamente,
algún tipo de...
por lo menos no será...
No, por lo menos no pacíficamente.
Sí, yo. Cuando no tengamos remedio se va a hacer.
Las cosas se hacen cuando... Sí, cuando...
Por las malas.
Sí, por las malas, vaya.
Bueno, pues la última noticia de este bloque habla de Venezuela, que reduce a 8 días el plazo de pago para las petroleras. Y bueno, pues eso, las petroleras, por ejemplo, como Repsol, hasta ahora pagaba a 30 días. Y bueno, y pues eso les permite un mayor margen de beneficios, porque no tienen que tener el dinero contante ahí a... Es como los supermercados, ¿no? Que compran a 30 días, me parece que también. Uh-huh. El material a, bueno, a los distribuidores.
O como las ETTs, que sí, te pagan,
exacto,
el día 10, porque 10 días están jugando con tu dinero y generándole beneficios.
Pues sí, eso.
No
sea,
lo olvidemos.
Pues ahora el Chávez se pone duro y exige que en 8 días le paguen el petróleo que han extraído de Venezuela.
Me parece bien.
Pues mira, cada vez... Se está desembarazando de todas las petroleras privadas que hay en Venezuela y se está poniendo todo tipo de trabas. Bueno, no trabas, en realidad me parece justo, ¿eh? No sé. Pero...
Claro, para que saque dinero de Repsol, sí, sí, que lo saque el gobierno.
Bueno,
el petróleo de Venezuela, ¿no? En
claro,
todo
la
caso,
empresa,
¿vale?,
de ellos. Y bueno, pues en ellos está.
Uy, no, no, no.
Claro, como ahora está con Naomi Campbell, ¿no?
No confundamos.
Ah, de Maradona se va a tatuar la cara de Hugo Chávez.
No jodas, sí, qué friki, tío.
Sí, ya tiene la del Che, la de Fidel y ahora la de Chávez.
Desproces de la patria latinoamericana.
Dios mío, cómo está el mundo. Bueno, pues antes de pasar a la sección de crisis energética, recordamos la web www.crisisenergetica.org. Pues vamos a poner otra que es sencilla, ¿no? Compañero A.
Compañero A y compañero B. Sobre resbardojos.
Yeah, motherfucker. Ya te dije que se ha acabado la mierda. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan, pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en comercial basura. Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre, soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que esos perros no hablan de nada más que la riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia que viene. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto despartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente.
Golpe de estado, el mercado me tiene bravo, hermano. Yo pinto el cuadro y el barrio ya está cansado, cabrón. Yo te lo juro que es lo que yo sudo, me juro. Ustedes son burros que venden el culo por el reggaetón.
Vamos a gritar.
Estas joyas que te encuentras por ahí no sabes dónde salen.
Bueno, en fin, pues volvemos a empezar. Bueno, volvemos a empezar, digo. Volvemos con la sección crisis energética. Vaya palanque que llevo hoy. Y bueno, pues vamos. La primera noticia, venga. Ya hablan de 150 y 200 dólares el barril. El número de opciones para comprar barriles de crudo a 200 dólares en el mercado de materias primas de Nueva York se ha multiplicado por 10 en los dos últimos meses. Bueno, pues aquí viene que ya... Bueno, pues no sé, ya sabéis que las horquillas estas van aumentando poco a poco y el futuro, como se ve, muy negro, nunca mejor dicho. Pues ya que tenemos el petróleo esta semana también se ha mantenido por encima del 90 y esto ya me parece que se va a mantener por aquí durante mucho tiempo, si no sube, pues el hay opciones de futuro. Bueno, ya sabes que el mercado es muy raro y tienen... Esto de los mercados de futuro es una cosa muy curiosa, que puedes comprar el barril al precio que tú creerás que esté en 6 meses. Es decir, ellos estiman que dentro de 6 meses el barril de petróleo estará a 50 dólares, por ejemplo, y tú puedes comprar esa opción de futuro, ¿no? Es una cosa un poco complicada, no entiendo muy bien cómo...
Cómo pueden hacer esto, ¿no? Sí, bueno, aquí dice que las opciones del NYMEX, que es el mercado de Nueva York, dan a los especuladores la posibilidad de comprar 1,000 barriles de petróleo en diciembre del 2008. O sea, eso, dice...
O sea, que piensan que el diciembre de 2008, pues el barril pueda estar
por 200.
O por encima, porque si lo puedes comprar por 200 es que te irá bien, vaya. Así que no pinta muy bien y los economistas ya sabéis que son los que más o menos tienen más información del mundo que toda la...
A veces no saben interpretarla.
Sí. Bueno, pues otra noticia, otro artículo de crisis energética. El crudo lleva la recesión, que bueno, esta sale de La Vanguardia y habla de un tipo, se llama Andy Robinson, que desde Londres pues escribe este artículo y esta gente lo ha traducido. Y bueno, viene a decir que, por ejemplo, que 10 de las últimas recesiones estadounidenses se han producido poco después de un alza fuerte del precio del petróleo del crudo, y la última de ellas en el 2001. Y aunque, bueno, dice que... Pues eso, habla un poco de este tema. Vaya, o sea, a ver, que se me ha saltado esta página. Uy, yo tengo una página como saltada.
Ah, vaya.
Bueno, da igual. Bueno, llega a decir eso, que el artículo lo que viene a decir es que siempre que hay un alza del crudo muy muy bestia, pues se produce una recesión porque todo sube, sube el transporte, sube las materias primas, sube básicamente todo lo que acompaña el petróleo y ya sabéis que es la sangre de nuestra civilización y que pues el tío más o menos se pregunta que cómo de fuerte será la recesión que viene ahora, ¿no? Después de que el petróleo pues roce
los 100 dólares,
¿no? Que además es el punto ya de crack que decían, ¿no? Bueno, el otro día salió eso, creo que lo dijimos la semana pasada, ¿no? El artículo aquel del periódico que decía que todavía podíamos estar tranquilos porque el punto exacto era los 102,85 dólares, ¿no? Para que, como ya, en el 79, pero vaya, qué ridículo, porque se quedó a 2 dólares además, vaya, sí. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero no sabemos muy bien, la verdad es que incluso va mirando por los foros y tal, y la gente no entiende muy bien cómo, estando el petróleo al precio que está, se sigue manteniendo todo, ¿no?
Pues porque se pagan dólares y ahora la moneda de referencia empieza a ser el euro. Y con el euro no está subiendo tanto. Entonces eso, que ahí está el segundo problema, ¿no? El problema financiero para Estados Unidos, claro. Porque muchos países empiezan a presionar para que el petróleo se pague en euros. Y bueno, pues como ven que es una moneda más estable y más fuerte, pues es lo que les va a joder también, en realidad, el dólar.
Pues sí.
O sea, lo tienen chungo.
Ya sabes que los americanos viven en gran parte gracias a que la gente tiene que comprar dólares para comprar después materias primas. Bueno, materias primas, sí. Por ejemplo, como el petróleo, y además una moneda que se supone fuerte y tal. Y si empieza a cambiar esto, pues Estados Unidos se puede llevar ahí un buen batacazo, casi la puntilla final, vaya.
Sí.
El otro día leía también un artículo de un tío, no sé dónde, que bueno, venía a decir también, ¿no?, que dentro de 40 o 50 años Estados Unidos será una potencia del segundo o tercer orden.
Bueno.
Tampoco se sabe, pero vaya.
Sí.
Qué bueno.
Se sabe.
Sí. Hablaba mucho de poderío militar, ¿no?, y de que el poderío militar en realidad pues no era tal, que habían perdido casi toda la guerra en la que había participado, que era muy difícil mantener a tanta gente fuera, porque en realidad ganar claramente, solo ha ganado con el miedo a que te voy a atacar, pero... Perdió casi todo, ¿no?
Bueno, la Segunda Guerra Mundial la ganaron.
Sí, la ganaron, pero a partir de ahí, o sea,
pero fue porque
todo demás...
esperaron unos cuantos años, hicieron negocio y pues la última bueno, pues esta la pago yo. Las
entraron ahí y ya está, pero después la guerra en la que se ha metido...
Pues... No, ya la guerra de Corea y la de Vietnam pues fueron como, no sé, tablas, ni ganan ni pierden.
Y la guerra de Irak, por bueno, ejemplo, es un fracaso, vaya.
También hay teorías de que explican que son necesarias esas guerras y las alargan innecesariamente para justificar gastos, bueno, para todo un reajuste económico después de una recesión. De hecho, normalmente las guerras estas tan heavies vienen de momentos de recesión o que hace falta algún reajuste económico, pues, uy, ¿qué hacemos? Una guerra y hacemos limpieza.
Y así mandamos nuestra empresa a reconstruir todo. En el documental ese que hicieron hace poco, que creo que también lo hablamos, de las armas y tal, aquel tan bueno, para mí me pareció un poco sensacionalista, pero salió un tío que se quejaba de la guerra porque decía que desde que había guerra el precio de la munición y las armas había subido. Y era como, hostia puta.
Visto así,
tiene razón.
Hasta los pistoleros quieren la paz.
Hasta los más locos del estado aquel del medio de
Michigan,
Estados Unidos.
Michigan, la milicia de Michigan.
Que ahí gobernaba un antiguo de estos participantes del Prison Catch. De, ¿cómo
hostia
se llamaba?
Puta.
Joder, el sargento no sé qué.
¿Ah, sí?
Uno de estos.
Este, era... joder.
Habría que hacer una gira por Estados Unidos. Sí.
Yo me voy a hacer político de Estados Unidos.
No, pues, tú imagínate. También puedes. Hijo mío, tú también puedes llegar al presidente.
Por eso era presidente de Michigan, justo. O gobernador de Michigan. Un personaje de estos.
En fin. Vamos con la siguiente noticia. Repsol YPF cede a las presiones de Kirchner y baja el precio del combustible. Bueno, esta noticia fue bastante fuerte. Y el gobierno argentino, ante la subida del precio del petróleo, dijo que no iba a salir una gota más de petróleo del país para exportación. Que el petróleo necesitaban ellos para bajar los precios de combustible, que ya estaban empezando a afectar de manera bastante fuerte a la gente de allí y a la economía. Y después de presionar bastante, pues parece ser que Repsol YPF ha aceptado las presiones del gobierno y reducirá como un mínimo un 10% el precio del combustible, ¿no? Pues bastante fuerte, ¿no? Porque ya...
Por favor, le están haciendo.
Sí, sí, o sea...
Una empresa privada que haga eso.
Y un 10% es un numerito para esta gente, ¿eh?
Es un numerito.
No, bueno, supongo que Repsol ya lo que quiere hacer es vender YPF y...
Muchos marrones en América Latina, sí.
En realidad Repsol está de marrón en marrón, pues, o sea, entre Venezuela, Bolivia y Argentina. O sea, pues no sé, se está buscando la ruina, yo creo.
Bueno, Repsol YPF compró YPF en un momento cuando la economía argentina estaba mal.
Sí,
se la,
esto fue un pelotazo.
Fue un pelotazo que le vendió el cabrón del presidente de antes y ahora que han esquilmado y que ya el petróleo empieza a ser mucho menos en Argentina y lo van a empezar, ¿no? Como ya vemos, a quererlo para ellos, a no exportarlo. Sí. Pues ahora, ¿qué van a hacer ahí? Ahí no pueden hacer nada, se irán, venderán la compañía o la cederán o lo que sea. Y eso, aguantarán todo lo que puedan hasta ganar el último duro, ¿no? Pues rebaja un 10% y ganarán menos, pero aguantarán un poco más. Y cuando ya no puedan, pues fuera, la dejarán.
Pues sí.
Y con Bolivia, pues harán igual. Y
con no Venezuela sé. Lo mismo.
Con Venezuela yo creo que Chávez le va a dar una patada y lo va a echar antes de nada. Yo creo que ese sí tiene más huevo. Pero vaya, en el resto...
Bueno, pues otra noticia que sale aquí, el declive del fósforo para la agricultura. Y bueno, pues eso, que en estos momentos existe ya un pico del, o sea, un cenit del fósforo. Es decir, que desde hace un tiempo, por lo visto, desde el año 89, el mundo se encuentra en declive de extracción de fósforo. Es decir, que cada vez se produce menos mineral o menos de este elemento que lo utilizamos principalmente para la agricultura industrializada, ¿no? Que es de fertilizantes y fosfatos, bueno, todo esto de...
Sí, es uno de los tres elementos principales que se utiliza en la agricultura industrializada a gran escala.
Pues sí, y vemos que es un problema bastante grave porque supongo que sustituir el fósforo, que es uno de los elementos de la tabla periódica, pues no será nada fácil con otros elementos, ¿no? Y bueno, pues eso, que empieza, si falla la agricultura, pues...
Apague y vámonos.
Sí.
Pues esta noticia es bastante bastante seria, vaya, no es para tomarse la coña. Además, ya lleva mucho tiempo diciendo que que el CENI de lo no solo complica el CENI del petróleo, ¿no? Sino que hay muchos CENI que nos van a acompañar, como el del uranio o el de fósforo ahora, o yo qué sé, en su momento incluso el del carbón, aunque el carbón todavía queda bastante, pero bueno, no todo lo que se necesitaría si sustituyéramos el carbón por, no, me acuerdo por el petróleo por carbón.
Del artículo aquel que era el cenit de todo.
Es verdad.
Que bueno, que decían que había alrededor de 20 elementos que declinarían de aquí a 50 años, hasta el 2050. O sea, 20 elementos. O sea, el cobre, era el uranio también. O sea, el que se ponen ahora a construir centrales nucleares. Muy bien.
Es verdad, que no la hemos leído esa. Sí. Se nos ha ido la olla.
Eso era en Inglaterra, ¿no?
Sí, en Inglaterra han dado el visto bueno para construir centrales nucleares nuevas. No sé el número porque se me ha olvidado.
Sí, creo que 20, ¿eh?
Que 20. O sea,
una cosa así.
Y dice el gobierno que todo va a ser iniciativa privada y que el gobierno no va a poner un duro. Cosa no es, que dudo.
No se lo cree ni ello.
Porque además siempre hay como un organismo público que vigila lo de los residuos, vaya. Y además que yo prefiero que así, ya que van a construir, prefiero que no sean totalmente privadas, vaya. Me fío más que esté el gobierno por
encima. Imagínate un ave, o sea, versión ave de una central nuclear, tío, es que...
¿Y 20 centrales nucleares de mar en Inglaterra, dónde van a ponerlas?
Bueno,
las islas le va a quedar pequeñita, ¿no?
A ver si ponen una en Irlanda del Norte. Ya.
A lo mejor es eso, todos en Irlanda del Norte. Por y si acaso. Peta nos libramos de estos, ¿no?
No, si peta en Irlanda del Norte no se libra ni Dios.
Ni Dios, vaya. Sí, es verdad. Así que bueno, otra noticia, pues eso, ¿no? Con todas las que quiere construir China y con todas las que quiere construir el resto del mundo, sí. No sé dónde van a sacar el uranio, o sea, ya se pueden espabilar, ¿no?
Conquistaremos otros planetas.
Sí, siempre se puede hacer. Dios de economía hablará y nos solucionará todos los problemas. Sí, sí,
reajuste todo. Natural de la economía.
Pues bueno, antes de pasaje política, la última cancioncilla, ¿no?
Sí, esta es una de estos CDs que vas encontrando por ahí, dices, voy a poner... La portada me hace gracia, lo voy a poner. Así que nada, experimentando como siempre.
¿Cómo se llama?
No acabamos de encontrar un CD que no volveremos a poner nunca.
A veces los experimentos tienen estas cosas. Lamentamos al público haber puesto esta canción tan lamentable.
Bueno, diremos el nombre para...
No lo digas, no, vale. Encima lo vamos a hundir.
No, pero... No, vale.
Pobre chavales.
Que ellos lo hacen con su buena intención.
De ganar dinero. Bueno, pues vamos a hablar ahora de geopolítica y recordemos con qué... No sé si lo dijimos la semana pasada o no, pero bueno.
Me parece que no.
Podemos, bueno,
lo contamos, ¿no?
Igualmente.
Esto era una vez.
La semana pasada hubo hace dos semanas, hubo un incidente entre, bueno, había unos barcos de una flotilla de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, y dijeron que habían sufrido una especie de ataque o de amenaza de ataque, ¿no?
De Irán.
Por parte de unas lanchas que, bueno, que no sé qué es.
Sí, que la habían llamado por radio y habían dicho que iban a chocar contra los destructores americanos, contra los barcos americanos, que vacilándoles, ¿no? Y los americanos estaban muy enfadados.
Bueno, se enfadaron y publicaron un vídeo que salió en la tele y bueno, diciendo que Irán, pues eso, que estaban provocando y que eso, que podía ser un incidente internacional. Total, que luego se demostró que el vídeo era un montaje y que encima mal
hecho. ¿Qué cutres son?
Mal hecho, porque encima se le...
No pero sé. Es que encima tú te descojonabas, porque yo al principio cuando vi el vídeo digo, pero esa lancha de mierda contra un destructor ya pueden chocar contra el barco, vaya, que es que...
No lo hacen igual.
A no ser que estén llenas de explosivos, pero muy llenas de explosivos, no le hace nada. Es que era imposible. Y encima después, pues cuando salió que el vídeo era mentira, era un invento de la... Sí. De la máquina de propaganda yankee, pues...
No, claro, sé. Que sí, me he montado ahí como imágenes de archivo y tal. En fin.
Es que esto es americano. Además son cutre con todo el dinero que tienen. ¿Por qué hacen esas cosas tan mal hechas?
Ya, es que
si no hubieran tenido que sacar el vídeo, la gente se lo hubiera creído y ya está. ¿No?
Sí, por lo visto.
Como otras veces.
El incidente ese de Tonkin, que provocó la guerra de Vietnam, pues sí fue un montaje. Y vamos, todo
sí,
el mundo
y con la primera guerra de Irak también hubo montajes con un orfanato donde se veía cómo mataban a los niños de una incubadora y también con un... Bueno, siempre hay un libro muy bueno, que ya es un poco antiguo, La guerra de los medios, algo así, de un periodista belga, Michael Collon, algo así, de un periódico allí belga como Progre y tal. Y está bastante bien porque habla mucho de bueno de cómo se utilizan los medios para crear la propaganda de guerra y para un poco no pues ir metiendo a la gente en vereda. Para que vaya aceptando la guerra.
No había una película también muy curiosa de que simulaba una supuesta guerra en
Albania, ¿no?
Sí.
Ya sé, que era para
cortina de humo o algo así.
Para tapar un escándalo sexual, creo.
Sí, no, sí. Nunca la vi, no, pero vi cómo iba la historia y estaba curiosa. Porque era desmontando toda una guerra. Además en
Albania,
los Balcanes,
me parece,
sí, o por ahí, que además coincidía en la época de Yugoslavia,
sí.
O sea que fue un poco...
Sí, era la guerra de Kosovo, creo, sí. Que tenía que invadir un país para tapar los escándalos sexuales del presidente y tal, y que hablaran de eso la prensa.
Pues eso no lo he visto.
¿Es ficción o no?
O no, desde luego. Y bueno, otra noticia, que Bush está de gira por Oriente Medio haciendo amigos. Y parece ser que el otro día saltó otra vez contra Irán, qué pesados. Pues diciéndole que era el principal patrocinador de terrorismo en el mundo. Que tiene culpa de todo, que ayuda a la insurgencia iraquí, a Afganistán, a Al Qaeda, a no sé quién y no sé cuánto. Y bueno, pues en el tono este yanqui asqueroso.
Y a ETA también.
Sí, a ETA también, por supuesto. Y bueno, pues eso, ¿no? Pues echando leña al fuego, aunque el otro día salió también lo de la CIA, que, ¿no? Como rebajando, que no estaban investigando energía nuclear para construir bombas, pero por otro lado pues sale esto y...
Sí, ¿no? Y bueno. Y de hecho, por lo visto, bueno, hay un analista que interpreta la llegada de Bush a Jerusalén como una negociación para decir, vale, nosotros no provocamos la guerra, pero vosotros sí. O sea, darles la cancha libre a los israelíes para que...
De esta forma, yo no creo que los israelíes se atreven a invadir a Irán, porque Irán no es un país...
Invadible,
porque es un país que está bien, que no tiene embargo, que tiene dinero, que tiene contacto con los rusos, que además tiene uno de los ejércitos, dicen, mejor del mundo y tal.
Bueno.
No sé yo si se atreverán mucho.
Pero Irak, bueno, sí.
Sí, también.
No duró ni, vamos, un mes duró.
Ya habría llevado un montón de años de embargo, unos 10 años, ¿no?
No, entonces, pero bueno...
La primera tampoco.
Principio. Ah, en el 91.
En el 91 decían que era el cuarto mejor ejército del mundo.
De esta forma hay que tener en cuenta una cosa. En la invasión de Irán perdió todo el mundo, porque sí. Todo el petróleo que quemaron, o sea, en realidad fue... O sea, Irán está en el mismo problema, porque ellos hacen lo que hizo Saddam Hussein, que lo hizo muy bien, por cierto, quemando todo el petróleo, y hace la gracia, vaya. Además... De que Irán está en el estrecho de Hormuz, y si la lía ahí, o sea, si se pone a tirarle cohetito a los petroleros que pasan cada día por ahí, vaya, es que hunde la economía en dos días, ¿no?
Con que hundan un barco ahí, en un
sitio acabó, vaya.
Donde ya no bloquean el paso, y ya está.
O sea, que no sí, es...
Son 8 o 10 millones de barriles los que salen ahí cada día.
Tampoco creo que le interese a la Unión Europea esta historia, ya que es un buen comprador de euros.
Claro.
Ahora mismo, ¿no?
Sí.
Todavía mantiene el...
Sí, pero yo creo que tengo la teoría de que a Europa no le interesa que el euro sea fuerte.
No y demasiado, ¿no?
No demasiado, porque si no, no podemos importar.
Ya.
Entonces, es un poco... No podemos exportar, mejor dicho.
Tiene que mantener un equilibrio frágil.
Sí.
Pues bueno, así está todo. Como siempre revuelto, el mundo siempre está revuelto. Y nos queda una noticia. Ah, yo ya iba a cerrar el programa.
Bueno, pues que el otro día hubo un ataque norteamericano que en Irak. Y bueno, contra Al-Qaeda, y bueno, unos refugios de
Al-Qaeda. Contra Al-Qaeda, siempre es Al-Qaeda, vaya.
En el sur de Bagdad y lanzaron 18.000 kilos de bombas en 10 minutos.
Hostia.
O sea, pero, bueno, ¿pero dónde sacan todo esto, tío? 18.000 kilos, o sea...
Sí, sí. 18. Imagínate, ahí, yo qué sé, vaciaron un avión, supongo. Yo creo que con un avión o dos ya cumplen 18.000 kilos de bombas.
Pues dice que ha sido el mayor ataque desde 2006. O sea que la guerra no se puede decir todavía que está acabada en realidad, ¿no? Vaya.
No, no, la guerra sigue y siguen teniendo bajas y tal. No sé cuántas van ya, pero no han superado los 4.000, pero me parece, 4.000 muertos.
¿Hubo alguna vez que declararon el fin de la guerra?
No, bueno sí. Al principio...
Sí, ¿no?
Sí, el...
Se había el Bush en el portaaviones aquel.
Esto entonces también son reajustes económicos, ¿no?
Sí, esto va para largo, vaya. Y bueno, la última noticia ya.
Bueno, pues el último capítulo entre las relaciones entre Venezuela y Colombia fue porque Hugo Chávez propuso eliminar la calificación de terroristas a las FARC y al ELN, lo cual no sentó demasiado bien en Colombia.
Lógicamente, eso sí, es provocando, tío.
Es que es un máquina. Es un hijo puta, no, pero...
Sí, sí, es un crack.
Pero al menos... Es divertido, vaya.
Sí.
Cada vez que habla, ya sabes que va a soltar alguna barbaridad y eso siempre es divertido.
Y vive de ello.
Sí. Con los políticos tan sosos que tiene el mundo, al menos este tío te hace reír, ¿no? Aunque no sea tan, sea igual de desgraciado que los demás, vaya.
Pues sí.
Y bueno, al menos al final lo de rescate le salió bien, porque parecía que le iba a salir rana y al final ha tenido suerte. Por un momento...
Bueno...
Le falta Sarkozy, ¿no?
No sé si, por lo visto, desde el gobierno colombiano tenía un infiltrado dentro de esa operación que fue el que lo hizo que saliera mal, pero bueno, o sea, pero vamos a ver, que es que hablamos de una organización que tiene secuestrados a
750 creo
750 personas que liberan a tres, o sea, es que es un insulto a la inteligencia, no sé.
Y las que liberan son políticos, o sea,
sí,
que
sí. En fin,
sí, ya hemos hablado muchas veces de Colombia y sí, de toda su... Bueno, sí, de todos los problemas que tienen, que yo que sé, es que Sudamérica, la verdad, qué pena. Sí. Lo que hemos hecho, o lo que han hecho ahí, bueno, yo no, ¿no? Mis padres, bueno, mis padres tampoco.
Bueno, entonces al final, ¿quién?
Nuestros ancestros.
Ancestros.
Mis padres, pobres, no han hecho nada malo. Aparte de tenerme a mí, claro, eso no sé,
sí,
si...
Eso no tiene perdón de Dios.
Sí, sí. Bueno, pues...
Pues ya cerramos el programa y, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene.
No. Hasta no, la otra, tampoco. Bueno, tú lo harás, ¿no?
No.
Vamos a estar...
Joder, pues qué putada.
Que en un par de semanas...
Es lo que tiene vivir de gira...
Sí. Es por, digamos, una buena causa. No es que nos vayamos a tocarnos las pelotas.
Que también.
Aprovecharemos.
Sí, pero bueno, entonces nos vendremos hasta dentro de 2 o 3 semanas. Ya veremos lo que pasa. Igualmente, a lo mejor podríamos intentar grabar el programa de la semana que viene. Ya a ver si se puede hacer.
Siempre que dicen esto, a lo mejor es que no, o sea,
ya, es que no lo vamos a hacer.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Pues sí. Pues eso, que os vaya todo muy bien. Que el mundo no se acabe todavía. Por lo menos tenemos que contarlo
en
otro
directo.
Programa más, en directo.
Contaremos el fin del mundo en directo.
Sí. Sobre todo cuando se acabe la electricidad y no funcione nada.
Sí.
Bueno.
Despedida.
Pues pasadlo bien.
Salud y anarquía.
Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle. La noche dibujamos. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Soy bienvenido. Te saluda en la boca y mis manos.
Sol, despídeme y mañana te saludaré.